Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra rueda de prensa de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Como ya sabéis, hoy tenemos el inmenso honor de contar con nosotros con el premio Donostia de esta edición, que lo recogerá en unas horitas, el señor Viggo Mortensen. Ya habéis aplaudido, no os voy a pedir otro aplauso, pero bueno, aquí está con nosotros. Voy a aprovechar para romper el hielo haciendo una primera pregunta. Que tiene que ver precisamente con este premio Donostia. Si no me equivoco, es la tercera vez que estás en el Festival de San Sebastián. Creo recordar que viniste a la inauguración con Eastern Promises, de David Cronenberg, y también como actor y productor de Jauja, de Lisandro Alonso. Y bueno, en esta ocasión, aparte del premio Donostia, también vienes a presentar tu película Falling, en la que eres actor protagonista, director, guionista, compositor y productor. Entonces, quería saber cómo te sientes.
¿Cómo me siento? Bueno, algo nervioso, la verdad, pero a ver, por un lado, personalmente, agradezco el reconocimiento, porque me hace feliz a mí y a mi familia y a mis amigos. Y por otro lado, y quizás más importante, el hecho de que me incluyan en la impresionante lista de artistas que han ganado, que han recibido este premio a lo largo de los años. Y por ende, que se me incluya en la historia del cine, digamos, el potencial que tiene el cine de marcar a los que disfrutan de historias del cine y la promesa del cine, digamos. Eso me hace muy feliz, que se me considere parte, y doy las gracias al equipo del festival por pensar en mí y también por invitarme a mostrar nuestra película Falling. Eso me hace muy contento. Es como es un día, yo no dormí anoche para nada, porque lo que se me viene mañana, dos premios en realidad, y muy grandes los dos, y estoy muy feliz, la verdad.
Sí, hola. Bueno, enhorabuena por el premio. Yo quería hacer dos preguntas. Una, ¿en qué momento decidiste que querías dirigir una película? Y la otra es, en los agradecimientos de la película, entre muchos nombres aparecen los de Áñez Bardá y Rosalía Bardá. ¿Por qué? Gracias.
Cuando quise contar historias del cine, digamos, pues supongo que habrá empezado de alguna manera cuando tenía más o menos 3 años y mi madre me llevó al cine por primera vez, de lo que recuerdo. Y desde entonces siempre me ha interesado de alguna manera formar parte, como muchos espectadores, ¿no? Cuando una película funciona, te incluye, te da ganas de ver más, de ser parte del contar, como cualquier espectador. Yo como espectador siempre he querido hacer eso. Me ha gustado, si por la calidad de lo que se cuenta y no me lo cuentan todo, pero me dan lo suficiente para que yo me interese. Entonces, siento que soy parte del equipo que ha hecho esta película, siempre lo he sentido, y bueno, por eso, y eso habrá empezado entonces. La otra que me preguntaste, ¿qué era?
Sí, Agnès Bardà.
Los agradecimientos, Áñez Bardà y Rosalía Bardà.
Sí. Bueno, Áñez Bardà, que tuve la suerte de conocerla poco antes de que falleciera, es una persona que siempre he admirado. Es una directora única, una cineasta muy importante, no solo para Francia, que es, digamos, la madrina de la Nouvelle Vague, para mí, que tiene una importancia muy grande en el cine francés, pero el cine internacional. Y una cosa de la que me habló durante nuestra conversación fue de la importancia de no mostrar las cosas, de no contarlo todo, precisamente, de lo que vengo hablando. De darle ganas de crear en el espectador un deseo de ver las cosas por sí mismo, ¿no? Y eso fue valioso a la hora de tanto de terminar, de afinar el guión para Falling y de cómo lo rodamos y cómo monté la película, todo. Pero es algo que vengo pensando, no tenía las palabras tan elocuentes como las de Agnès Varda, pero estaba completamente de acuerdo, me lo dijo, sí, eso. Y bueno, a Rosalie, su hija, porque era un vuelo de avión que volvíamos del Festival de Marrakech, iba a París yo para hacer otros trabajos, y ella estaba muy mal, y Rosalie, sabiendo que yo la admiraba a su madre, me ofreció su asiento, y cambiamos y me senté al lado de Agnès y hablamos 3 horas de todo, de la vida, la muerte, de aunque ella era consciente de que le quedaba poco tiempo, hablaba de su esperanza, de proyectos futuros, seguía trabajando, digamos, de alguna manera, y hablamos de películas, del cine en general, y después me dijo lo que te acabo de contar, ¿no? Esta importancia de respetar al espectador, al público, respetar su inteligencia, ¿no? Por eso, las dos.
Hola, Vigo. Buenas tardes y dobles felicidades por el premio, por la película. Quería preguntarte si... ¿te ha costado mucho llegar hasta aquí, hacer lo que tú quieres y como tú quieres? Viéndolo con la perspectiva, ¿no?, del premio Donostia.
Bueno, hasta aquí, hasta allá, hasta donde sea. Yo soy bastante testarudo, entonces a algún lado voy a llegar a mi manera, equivocada o no, según los demás. Reconozco que he tenido mucha suerte en mi carrera, desde hace mucho tiempo, o sea, he podido trabajar con muchos directores importantes, guionistas, fotógrafos, y he tenido la suerte de encarnar personajes, papeles muy buenos también. No me puedo quejar de nada ahí. Pero la suerte, a ver, hay que prepararse, hay que estar listo para un golpe de suerte, porque si no estás preparado, si no estás enfocado, no vas a reconocer el potencial de algo posible, una historia, un cuento, una idea para un guión diferente, extraño, que a lo mejor si no estás pensando claramente, no te has preparado, dices, bueno, esto no lo entiendo, esto no lo hago. No, lo lees, lo piensas y dices, bueno, esto podría tener algo, a ver, ¿no? Pero sí, hay que tener suerte, que te lleguen oportunidades, pero después hay que saber reconocer las oportunidades, supongo.
Hola, ¿qué tal? 2 preguntas muy rápidas. Bueno, antes de nada, enhorabuena, aquí.
Ah, hola, ¿qué tal?
2 preguntas muy rápidas sobre 2 guiños de la película. 1, ¿cómo surgió el cameo de Cronenberg y cómo fue la relación con él durante el set, habiendo cambiado el rol de actora a director? Y luego, ¿es el nombre del caballo Brie es un guiño en Señor de los Anillos o soy yo que estoy obsesionado? Gracias.
La verdad es que no lo pensé, que le puse Brie. Que es verdad, es el pueblo ese. Sí. Bueno, mira, pues sí. No, la verdad es que no, una cosa inconsciente. Pero ya ves, todo lo que ves lo que escuchas te influye. Yo no fui consciente de copiar a nadie ni a nada, ni a Agnès Varda, ni a Peter Jackson, ni a Tolkien, haciendo Falling, pero soy consciente y era consciente de que al escribir el guión y al contar la película, me influía todo, lo que he visto y lo que he vivido, ¿no? Los niños, bueno, me encantó todo el proceso de llegar hasta la pantalla con la película. Y el casting pues era muy importante y era complicado porque tenía que ser canadiense solamente, no podía ir a buscar niños en Irlanda o Estados Unidos o lo que sea. Tenía que ser de ahí, idealmente locales, a la provincia de Ontario. Y fui buscando a estos niños y lo complicado era que tenías que creer que el de 4 años, de 10 años, de 16, que todos eran mi personaje físicamente, también con el personaje de mi hermana que hace Laura Linney, que las niñas tenías que creer eso físicamente, la evolución, digamos, de las personas, y que tenían que ser buenos actores. Entonces vimos a muchísimos y me encantó e intenté hacer lo que muchas veces los directores no se dan cuenta, o los castings, o los productores, que es muy importante tratar con respeto a todos. Y a los últimos candidatos, digamos, los que no recibieron los papeles, pues llamarles y decirles que lo hicieron bien y lo siento, será otra vez, pero bueno, gracias por venir y todo eso. La gente no lo hace, ni te enteras si no te dan un papel en general en esta industria, digamos. Si no te dan el papel hay un silencio abrumador durante semanas y bueno, y después lees en el periódico que el casting lo va a hacer no sé qué actor. Ah, bueno, ya está. Te acostumbras a todo eso. Y me parece, bueno, nada, eso por un lado. Pero el proceso de interactuar con los niños fue muy especial. El más chiquito, que tenía 4 años, que hace de John, de mi personaje, en realidad estamos viendo a niños de 6 y 7 años, 8, que eran petizos, que eran chiquitos, para que pareciera uno de 5 o 6, pero que pudiera entender la dirección y todo, y como es un personaje que tiene diálogo y tiene que tirarse al agua, el pato, todas las cosas que tiene que hacer, es complicado, ¿no? Entonces entran varios niños, y varios días viéndolos, y todos muy buenos, muy atractivos, interesantes, algunos que tenían la pinta que podía funcionar. Entonces de repente entra uno mucho más chiquito, y entra así, era como si saliera el sol, como hoy, ¿no? Que está lloviendo y de repente sale el sol, y digo, qué cosa. Entra, hi, digo, hi. Y la casting dice, bueno, this is Grady, bla, bla, bla. Grady, are you ready? Yes.
¿Estás listo, Grady? Sí.
Entonces le pido como pedí a los otros. Ahora lo vamos a hacer de otra manera, para ver si podía entender un cambio de dirección, ¿no? Bueno, ahora no estás tan contento, por ejemplo. A ver, probamos eso. Y lo hace perfectamente. Y él, feliz, feliz. Y le digo, bueno, lo has hecho muy bien y muchas gracias. Y ¿sabes nadar? ¿Te molesta el agua fría? No, yo soy jugador de hockey sobre hielo, no me molesta el frío. Digo, genial. Y nada, todo bien. ¿Y los patos te gustan? Sí, porque, bueno, pues, hay un pato en la película. Nada. Después pensé, voy a tener que hablar con la madre. Porque yo estaba ya convencido, ¿no? Y sale el chico y la casting me dice, bueno, ¿cuál te gusta? Y yo, indudablemente, este es el niño. Lo hemos encontrado. Dice, tiene 4 años. Y yo, sí, pero lo hace mejor que los demás. Y además los otros, cuando les pedí hacerlo diferente, no pudieron hacer el cambio, porque lo habían aprendido en casa, con sus padres, y no cambiaban de registro. Y este otro, flexible, muy buen actor y muy presente. Y dije, sí, pero tiene 4 años y no ha hecho nada. O sea, Y yo, sí, pero bueno, y tiene que nadar, tiene que tirarse a algún lago helado, tiene que pato en la bañera, tiene que diálogos. Lo que tiene este niño, difícil para un adulto. Y yo, sí, pero no, Grady es un crack. Tiene 4, vale. Grady. Bueno, y eso, de los personajes que más me gustan en la película es el de él, ha salido muy bien. Y tuvimos suerte, todos los actores que hicieron de los jóvenes, de los niños, lo hicieron tan bien. Es que fue muy divertido eso. No sé si tenías otra. Ya está.
No, había preguntado por Cronenberg.
Ah, Cronenberg. Bueno, ahí yo a él, el casting de Cronenberg. A ver, yo tenía este personaje y siempre había pensado, él lo haría muy bien. Es buen actor, le he visto hacer otras cosas. Y creo que sería divertido, pero a ver qué le parece a él, ¿no? Y entonces cuando hablé con él le dije, mira, no es un favor que te pido, solo como cualquier otro director, tengo un personaje que, en mi opinión, serías el actor ideal. Si te gusta bien, si no, no pasa nada. A ver, lo leyó, le gustó, digo, lo hacemos, digo, genial. Y dice, ¿cuándo? Digo, la semana que viene, estamos en tu ciudad y te juro que un par de horas y ya está. Bien, vino, como siempre, muy preparado, muy profesional y fue muy raro que yo ahora le estoy dirigiendo a él, pero él, tranquilo y con el mismo sentido del humor, como siempre, y lo pasamos muy bien. Y creo que para el que ve la película, el que no lo conoce, que no es cinéfilo así, que sabe quién es esta persona, pues funciona. El personaje lo hace muy bien y para el que lo conoce, no sé, tiene un poco de gracia, supongo, con las asociaciones que uno pueda tener con sus películas, imágenes como perturbadoras, ¿no? Puede que piense, no, este señor que no me mete al dedo ni a nadie, por favor. Pero no sé, pero no, lo hizo muy bien, por suerte.
Vigo, una pregunta aquí de Brasil. En primer lugar, gracias por existir. Y en segundo lugar, y pido disculpas por mi inglés. Creo que The Falling, en cierto modo, es una película acerca del arte de envejecer, de hacerse mayor. Quiero saber que este ejercicio de envejecimiento, de hacerse mayor, ¿cómo funciona para ti como actor? ¿Cómo hacerte mayor hace mejor como actor? ¿Te hace mejor como actor?
Me afecta como actor, si mejoro o qué, y que él piensa que la película tiene que ver un poco con el hecho de envejecer. Y, a ver, I think it is in part about...
Creo que en parte sí trata de esto, y yo creo que el hecho... Ahora, durante la pandemia, la gente es más consciente de gente de más edad y de su situación, de cuán precaria es su situación debido a su edad y cuán aislados están también. Y también generalmente piensan en la incertidumbre de su vida, pero esto siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y ahora somos más conscientes de ello. La vida es limitada, la vida es un regalo. Y haces lo que quieres con ella. Pero yo creo que la película tiene que ver con la edad, el temor de enfermar, de morir, qué es lo que va a sucederme cuando me hago mayor, quién me va a cuidar, cuánto es demasiado a la hora de cuidarle a alguien, todos estos elementos. Y tiene que ver con la comunicación y las dificultades de comunicar con los demás a veces. Aceptar a los demás, perdonarles, perdonarte a ti mismo. Muchas cosas. Gracias por la pregunta.
Bienvenido al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y enhorabuena por este premio Donostia.
Gracias.
Una pregunta tengo. Desde que tuviste la primera oportunidad de intervenir en el cine, cuando te llaman, estás tú en Nueva York y te llaman para una pequeña aparición en Único Testigo, pasando por el salto al estrellato incuestionable que supuso tu personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos, seguido de películas tan notables como, por ejemplo, Océanos de Fuego, que me encanta, o Una historia de violencia. Hasta hoy, que presentas aquí en el festival tu ópera prima, en la que debutas como director y como guionista. Mi pregunta es, ¿qué te ha enseñado a lo largo de este largo viaje, qué te ha enseñado el cine a ti, en clave personal o profesional? Vale.
Vos te vas por las ramas igual que yo. Pero gracias. Bueno, en realidad la primera vez que me llamaron y que tuve trabajos en el cine con diálogo y eso, fueron, bueno, hice un corto que sí se hizo y se vio, un trabajo universitario en Nueva York, pero después tuve un papel en La rosa púrpura de Cairo, de Woody Allen, y también en Swing Shift, de Jonathan Demme, con escenas, con diálogo, y no salía en la película ni en los créditos. Y ahí le dije a mi madre, que era la que más me ha enseñado y más le importaba lo que hacía, bueno, el viernes sale la película, vayan a verla, bla, bla, bla. Después me llama y dice, ¿que no estás? La he visto toda, entera, me he quedado hasta el final. Me echaron del cine, no estaba tu nombre, tu cara, nada. Bueno, no sé, a veces pasa, no sabía, nadie me dijo. Vale, la siguiente, otra vez, y dice, ¿qué estás haciendo en Nueva York? ¿Estás tomando muchas drogas? ¿Qué pasa? Que no estás en el cine, ¿no? No estás en ninguna película. No, no, otra vez, mala suerte, mamá, la próxima será. Y nada, bueno, desde entonces, hasta acá. Bueno, no conozco otra vida. Mi vida está muy vinculada desde hace 38 años al cine, de alguna manera, al deseo de formar parte, poco a poco, de ir aprendiendo. Y la verdad es que nunca he perdido la curiosidad. Siempre me ha interesado y me sigue interesando el rompecabezas de cómo llevar un guión a la pantalla, qué se hace, qué sacrificio tienen que hacer todas las personas creativas de un equipo para que salga bien. He visto guiones muy buenos, con elencos buenos, que resultan en películas mediocres, porque no se ha hecho ese trabajo colectivo, preparativo y durante el rodaje. También he visto guiones que están, bueno, más o menos, que quizá prometían un poco, pero nada especial, ser muy buenas películas por el esfuerzo colectivo. Entonces, eso es lo que sigo aprendiendo. Y bueno, que el becario salta el ruedo tan tarde, a mi edad, por un lado uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué no lo hice antes? Lo intenté, no pude juntar el dinero. Lo he intentado desde hace 23, 24 años, con varios guiones. Pero lo bueno es que he podido aprender mucho más. He visto más películas, he escrito más guiones y, sobre todo, he trabajado con algunos muy buenos equipos y excelentes directores que me han enseñado, entre otras cosas, que no se puede preparar demasiado ni demasiado temprano un rodaje. Entonces, si hubiera rodado, si hubiera dirigido hace 10 años o 20 años, quizá no hubiera logrado evitar muchos errores de principiante, ¿no?, que he podido evitar con Foley. ¿Viste las ramas?
Hola, Vigo. Enhorabuena de nuevo. Yo tengo dos preguntas y la primera es, percibo que la película es muy personal y te quería preguntar si a la hora de elaborar el guión te basaste en experiencias reales de tu vida o aspectos de tu pasado, de tu familia. Y la segunda es, ahora que te has soltado como director, ¿para cuándo una peli sobre San Lorenzo? Gracias.
Bueno, con perdón a San Lorenzo, no sé si eso va a ocurrir, pero algún guiño se podrá encontrar, supongo, en algún momento. La primera parte que dijiste, que San Lorenzo, cuando se dice eso, bueno, desaparece todo lo demás. ¿Qué me preguntaste?
Si te basaste, cuando estabas construyendo el guión, escribiendo el guión, si te basaste en...
En lo personal.
En lo personal, vale. Sí.
Bueno, sí. El guión lo escribí poco después de la muerte de mi madre y era un esfuerzo inicial, unos apuntes en un cuaderno para no olvidar cosas que había escuchado en el funeral, historias que había oído de gente que no había conocido o versiones diferentes, recuerdos de eventos que yo había presenciado o historias que había oído de mis padres, pero contados desde otro punto de vista, por sus amigos, ¿no? Me pareció curioso eso de que es muy subjetivo a la memoria, muy subjetivo a los recuerdos, por un lado, pero no quería olvidar esto, ¿no? Estaba tan fresco todo, las imágenes, las anécdotas, entonces iba apuntando, entonces saltando en el tiempo, esto que pasó, esto. Entonces pensé, bueno, esto es interesante como estructura para un cuento, empecé a escribir. Y después vino a hacer un guión. En ese momento estaba intentando poner en marcha otro proyecto, de otro guión. Y se cayó, entonces intenté con Fallen, se cayó. Después intenté con el otro otra vez y finalmente me puse muy, pero muy terco. Y le dije a Lance, vamos a intentar de nuevo y esta vez va a salir sí o sí. ¿Y estás conmigo? Y él dijo, bueno... ¿Qué pasa? Una pausa así preocupante. Dice, no, sí, estoy. Pero es que había pensado que ya había pasado el momento y que, bueno, te confieso que voy a sufrir si hago este personaje porque voy a tener que visitar mis recuerdos de infancia, que algunos son muy complicados. Pero sí, es un gran desafío y estoy contigo. Bueno, nada. Y la base es el querer explorar mis sentimientos por mis padres, que hay algunos eventos, algunos detalles, fragmentos de conversación que mis hermanos reconocieron, y por eso les dedico la película, ¿no? De nuestra crianza compartida. Pero es una ficción. La base sí es el querer explorar mis sentimientos por mi madre, mi padre, y lo que me han enseñado.
Hola, buenas, Vigo. Primero, gracias por estar aquí y gracias porque a la mayoría de gente de mi generación, para nosotros, ha sido Aragorn y ha sido un héroe de la infancia. Y mi pregunta bailada un poco con El Señor de los Anillos, porque en los créditos de la película también aparece el nombre en agradecimientos de Peter Jackson y quería saber cómo te ha influido él, igual de alguna manera, como actor o como director para esta película. Si algo de tu experiencia dirigiendo igual viene de él.
Bueno, Peter Jackson le puse ahí porque ese rodaje fue para todos, incluso para el equipo que era casi, bueno, mayoritario, o sea, casi todos eran de ahí, de ese país. Y ese país, hasta ese momento, tenía una historia de cine, pero no una historia de hacer películas como esa. Y quizás en ninguna parte del mundo un director se había enfrentado a tantos desafíos. Y él fue solucionando todos los problemas, los obstáculos, primero con una unidad, después dos que rodaban al mismo tiempo y al final, a veces con 7 unidades y él conectando con todos, dirigiendo, problemas logísticos. Fue como una escuela de cine que duró 1 año y medio y después volvimos los años siguientes para afinar cosas, rodar cosas adicionales. Y fue increíble ver cómo creció ese equipo, que de aprendices a expertos en cantidad de cosas. Entonces, era, bueno, el espíritu neozelandés de que sí se puede. Es muy típico de Nueva Zelanda, supongo por ser una isla, una población aislada durante mucho tiempo y han tenido que solucionar sus problemas a su manera, ¿no? Y esto fue así. Peter Jackson no paraba de... Ah, muchas gracias. No paraba de lograr, digamos, pequeños milagros, soluciones a problemas de rodaje. Y bueno, y también las amistades con él y con el resto del equipo me valieron mucho en ese momento y me siguen valiendo. Pero sobre todo técnicamente, cómo él se enfrentaba, que no había problema que no tenía solución. Básicamente era la actitud constante de Peter Jackson. Y eso era bueno tenerlo en mente al tener que rodar yo.
Buenas, aquí al fondo. felicitarte por la película que muchos hemos podido ver esta mañana y por el premio. Mi pregunta va relacionada con...
Gracias por madrugar, que sé que era muy temprano.
Sí, bueno. No, pero aún así es bastante disfrutable y mi pregunta va relacionada con la película. ¿Cómo ha sido llevar este trabajo de dirigir y actuar a la vez? Te has exigido mucho a ti mismo como director, a ti como actor y luego cómo ha sido trabajar de director y actor con el resto del equipo técnico y artístico. Gracias.
Bueno, actuar no era mi idea inicial, especialmente un papel tan importante como John, ¿no? Pero fue necesario para financiar la película, nos ayudó en eso. Y la verdad es que como había establecido una relación muy íntima y buena con Lance Henriksen en los años anteriores al rodaje, creo que por un lado, como era un desafío importante para él, estaba algo nervioso, supongo, como él confiaba en mí, que teníamos una buena amistad, se sintió más seguro tenerme ahí. Creo que le ayudé en eso un poco. Y la verdad es que como preparamos tan bien en la película y con tanta antelación, yo ya sabía lo que íbamos a hacer con el fotógrafo, con la de arte, con todos. Entonces al final no fue tan... me cansó un poco más, pero pude prestar atención a lo que pasaba y yo confiaba en el equipo en el momento de actuar, así que no era un problema. Y la verdad es que lo genial era tener la mejor butaca del mundo, digamos, para ver el desarrollo de la impresionante actuación de Lance Henriksen, que tengo que decir que lo que ha hecho él es de una valentía, de una complejidad. Me parece, a mí ver, es una gran actuación, una gran interpretación. Y pienso que merece todos los elogios posibles. Y espero que los reciba, ¿no? Se lo merece y lo ha hecho tan bien. Bueno, ha sido buenísimo los años antes. Todo el rodaje yo cara a cara con él, presenciando eso, y en la sala de montaje fue un placer cuidar el personaje de Lance y de todos los demás. Mi experiencia con los actores fue buena experiencia. El que seas actor y vayas a dirigir no quiere decir necesariamente que vas a ser un buen director de actores. Depende de qué tipo de actores eres, ¿no? O sea, si has sido un tipo de actor que solo se queda en su camerino, se aprende su texto, voy a hacer las cosas a mi manera, que hagan los demás lo que quieran, pero no voy a variar. Yo lo tengo listo. Tengo mi actuación de premio preparada, ¿no? Y pueden hacerlo muy bien y ser corteses y lo demás, pero son inflexibles. Y ya está. Pero se pierden algo, a mi ver. No disfrutan socialmente, no disfrutan de la posibilidad de que algo les sorprenda y que les influya para hacer algo diferente. Es otra cosa, pero y ahí probablemente no serás necesariamente un gran director de actores porque no te han importado los otros actores hasta cierto punto, lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten, lo que te dan. Si en cambio eres un actor que siente curiosidad por lo que hacen los demás y que te preparas muy bien y después a ver qué pasa, a ver qué me tiran, entonces probablemente tendrás la posibilidad de conectar más fácilmente con los actores, creo. Eso fue la... Bueno, no sé. Fatal. Perdona.
Enhorabuena.
¿Te quedó alguna cosa? Ah, vale.
Enhorabuena por la película.
Gracias.
Yo quería saber algo a propósito del padre, el carácter del padre.
Sí. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde eres?
Yo soy de Canadá y de Italia.
¿De Canadá?
Y de Italia.
E Italia. Sí. Vale.
O sea que reconocí un poco las...
¿De qué parte de Canadá?
Bueno, viví muchos años en Toronto.
Ah, muy bien.
Bueno, y Montreal también. Bueno. Como inmigrante, pero no como...
Bienvenuto. Sí. Soyez le bienvenu.
Welcome to Canada. Welcome to Canada.
Bienvenido a Canadá.
There's one thing about the character of your father.
Y una cosa del personaje de tu padre, quería saber que cuánto era autobiográfico y cuánto es ficción, porque algo me ha tocado en cuanto al personaje de tu padre. Es como una especie de una caricatura de una generación que sigue manteniendo sus antiguos valores y tiene dificultad adaptándose a este mundo cambiante. Y es un personaje interesante, un personaje con el cual la sociedad norteamericana contemporánea está luchando con ello. ¿Cuán gran parte de eso es algo que tú es de ti o cuánto es de hecho algo metafórico, un personaje de ficción? Si respondo en castellano, me entenderás. Para tener, bueno.
Que entiende el español. Que me preguntaba, bueno, comentaba que en su opinión el personaje del abuelo, del padre, el patriarca Cascarrabias, que era hasta cierto punto una caricatura, usó esa palabra, un hombre de cierta generación, etc. Yo discrepo inmediatamente que no es una caricatura y por ahí el mérito que tiene Lance Henriksen de lo que hizo, y no me voy a dar el mérito por lo que escribí como personaje, pero creo que no está escrito como caricatura, y él lo ha hecho aún mejor de lo que yo había soñado, que no es caricatura en absoluto, discrepo. Es verdad que es representativo de cierta generación, que incluye a mi padre. Mi padre no era americano, era danés, y se crió, pues, producto de la depresión mundial, ocupación alemana de Dinamarca, familia campesina con 5 hermanos. Toda esa generación de hombres, y además las costumbres, los modelos de familia de entonces, donde el patriarca, donde el padre mandaba, afectó cómo era mi padre con nosotros y con mi madre y con sus otras dos esposas. O sea que hay algo en común, pero los rasgos, digamos, medio autobiográficos que tiene la película es sobre todo la dinámica, la relación de los padres en los flashbacks, en el pasado, los comienzos, digamos, durante la infancia de John, cómo eran Willis y Gwen los padres y cómo se portaba él. Ya se notaba, aunque había amor y buen ambiente, había una cosa terca, inflexible. Y como en cualquier relación, cuando una persona evoluciona y se adapta a la otra persona y la otra persona es inflexible y todos se tienen que adaptar a él o a ella, va a ser difícil que progrese la relación y que funcione a lo largo. Pero la historia es ficción. Y mi padre no era exactamente como Willis. Sí que tenía algo de esa generación, cierta intolerancia, cierta resistencia al progreso en los modelos de familia, al papel del hombre, a conceptos de masculinidad, el lugar de la mujer. Estas cosas se reflejan, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, Willis en vez de pensar, ay, qué bien, se interesa por dibujar o la música clásica o quiere salir con sus amigas o tomar clases, no lo ve como algo bueno, lo ve como una amenaza, lo toma personalmente. Y de ahí creo que se puede entender que toda su amargura y su resentimiento tiene que ver con una cierta inseguridad, una resistencia a lo nuevo, porque lo ve como un ataque personal, aunque no lo es. Y eso es el caso con mucha gente cuando envejece, digamos. Y ciertamente con esa generación, pues ha sido difícil para algunos hombres, especialmente, mujeres también, pero especialmente para los patriarcas, digamos. Ha sido difícil para ellos aceptar y acomodarse a los cambios sociales, digamos. Y creo que todo eso lo refleja muy bien la actuación de Lance Henriksen, y para mí que ha sido un regalo lo que nos ha dado con ese personaje.
Sí, bueno, me temo que voy a incidir en las dos últimas preguntas. ¿Perdón? Levanto la mano para que me vean.
Un fondo mucho más corto.
Aquí al fondo. Bueno, si la experiencia como director va a crear adicción,
hay gente
quiero decir.
Muy atrás, además.
Sí, muy atrás, el último de la fila.
Dale.
En el futuro se plantea seguir detrás de la cámara y dejar de lado la actuación, combinar ambas cosas.
Ah, sí, esa era tu otra pregunta.
Y en segundo lugar. Es cierto que el personaje refleja una generación atrapada en su contexto sociohistórico y eso está muy bien, es un paradigma, es algo simbólico, pero a mí lo que me ha interesado del personaje es la ambigüedad, ¿no? O sea, una persona con ese genio machista, dogmático, etcétera, 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 algo hace bien porque educa a un hijo que después no quiere dejar de cuidarle, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de que después de todo esa figura paterna, incluso en los flashbacks, se intentan rescatar buenos momentos. O sea, esa generación, como padres, algo dejaron, esa educación estricta, parece que tiene como rédito eso, ¿no? Que los hijos tienen un cumplimiento del deber superrogatorio. O sea, que a una persona tan antipática entienden que tienen que tener el deber de cuidarle a pesar de, de que ven perfectamente que no se lo merecen, ¿no?
Sí, quiero seguir dirigiendo, no obviando lo de ser actor, pues para ganarme la vida voy a tener que seguir actuando, o sea, no me he hecho rico haciendo Follen, al contrario, y sé que es difícil conseguir la financiación para cualquier película independiente, quizás si hay suficientes personas que influyen en eso, que tienen el poder para decidir si se rueda o no una película. Si les gusta lo que he hecho con Foley, a lo mejor me lo ponen un poco más fácil, pero no cuento con ello. A ver, fue muy larga la pregunta y tenía buenas respuestas mientras las hacías, pero el padre, en breve, ¿el padre qué?
La ambigüedad del personaje, que a pesar de ser tan odioso, ha dado una educación.
Sí. Déjame retomar antes que lo olvide. Bueno, algo hizo bien el padre, decís. Para mí que algo hizo bien la madre. Para mí la madre es la conciencia y el eje moral de la película. Es moralmente, por su ejemplo, mayormente silencioso, pero que se siente, es la protagonista moral absoluta de la película para mí. Y yo creo que las cosas que hace él, que tienen que ver con la empatía, la compasión, las hace a pesar del ejemplo del padre en general. Sí es verdad que el padre tiene momentos que sorprende, porque para mí una persona no es solo una cosa. No me gusta encasillar, no me gusta contar todo, me gusta que la gente sea como la vida real, compleja, contradictoria. Es verdad que el padre tiene momentos y se supone que han habido otros momentos de ternura, de prestar atención a sus hijos, incluso a su mujer, pero son, no son muy frecuentes. Entonces, sí, para mí era eso. ¿Y qué más decías de eso del padre? Perdón. Que no quería olvidar lo de la madre.
No, está mejor contestado de lo que yo hubiera pensado, porque el papel de la madre efectivamente lo había obviado. Y bueno, esto me lleva a la escena final, entonces, quizá, ¿no? O sea, la escena final, efectivamente, la protagoniza la madre, pero ciertamente sí. La felicidad, bueno, de la madre y que el hijo esté ahí también se da en el padre, ¿no?
Bueno, ahí puedes ver, algo hizo bien. Si un hombre o una mujer consigue de alguna manera que alguien le mire a los ojos y le diga, soy feliz. Bueno, algo hiciste bien, aunque solo haya sido una vez, ¿no? Pero eso, bueno, no pongan eso porque estropeo la película para todo el mundo. Bueno, algo ha hecho bien, a ver, este hombre, sí. Y hay algún momento en la película donde uno se da cuenta, quizá más de uno. Otra cosa es que para mí, cómo es el padre y la dificultad que los otros personajes tienen para comunicarse con él, que él pone un muro. Y puedes decir, bueno, este cascarrabias que ofende sin parar a todo el mundo, ingrato, maleducado, racista, misógino, homófobo, todo lo que se puede decir malo de una persona lo tiene. Entonces, ¿para qué hablar con él? Y si eres un espectador joven, vas a decir, bueno, con este no hablo nunca más, corto y ya está, a la calle. Bien, se entiende. Incluso responder con la misma violencia verbal te puede sentir bien en el momento, ¿no? Incluso tus amigos te pueden dar su aprobación, muy bien, muy bien, o sus likes, ¿no? Que bueno, le has dado con la misma, con el mismo palo y qué sé yo. Pero eso no nos lleva a ningún lado, ni en la sociedad, ni en las familias. Entonces, lo más difícil, que algo tiene que ver esta historia con eso, es hacer un esfuerzo máximo, porque sí, porque somos seres humanos, para intentar comunicar, ser tan terco en el esfuerzo de comunicar con ellos como ellos lo son para no comunicar con nosotros. No hay garantías de que salga algo de eso, que haya un punto de contacto, de comunicación, de empatía, de amistad. Puede que no ocurra nada, pero lo seguro, 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 es que si cortamos y los mandamos a la calle, pues nada va a mejorar. Y eso también la sociedad. En esta época yo creo que no era por eso que quise contar la película, pero se puede ver la familia en Follen como reflejo, como microcosmo de lo que pasa en la sociedad, no solamente en Estados Unidos, pero en España, en todos lados. La crispación, la polarización sociopolítica que hay, que ha habido durante años, y que ha empeorado ahora con la pandemia y seguirá así, parece. Es como ha habido una primavera negra donde han florecido políticos en todas partes que presumen de tener un doble papel de pirómanos y bomberos. Meten fuego en todas partes, incendian y después dicen, apártense, señoras, señores, soy el único que pueda apagar este fuego. Y además, ¿quién puso este fuego? O sea, descarado, y eso en todas partes. Y bueno, y después, y no estoy hablando de un lado de derecha, de izquierda, nada, después hay gente que responde con la frase fácil, dañina, y los otros le aplauden muy bien, y es como un juego de ping-pong que no lleva a ninguna parte, es absurdo. Hay que ser más grandes, en todos los sentidos. Y es una elección personal. Cada persona en cada familia forma lo que llamamos la sociedad actual. Y eso cambia, tiene potencial para el bien y para el mal. Puede empeorar, podemos tener líderes políticos que que meten la tentación de lo fácil, del lenguaje odioso y violento. Y después hay otros que son más conciliadores, que de verdad quieren encontrar la forma de hacer un trabajo colectivo mejor. Y bueno, cada uno decide por su parte y cada uno afecta al resto. Y de eso quería un poco hablar, no de la sociedad, pero en esta familia. Y bueno, es importante eso para mí.
Bueno, pues aunque el señor Mortensen haya dicho que hay que hablar, no hay que cortar ni mandar a la calle, yo voy a ser el malo de la película. Y acabo aquí la rueda de prensa y pido un fuerte aplauso para nuestro premio Donosti.
¡Aplauso!
Gracias a todos y gracias al festival por hacer todo lo posible para que exista el Festival de San Sebastián en 2020, para que podamos mostrar nuestras películas, claro que sí, y compartirlas con un público, con ustedes, y que se hayan desplazado todos. Todos estamos haciendo un pequeño esfuerzo para... No para negar lo que está pasando en el mundo, pero para decir, no, pero vamos a seguir adelante, hay esperanza, vamos a ser optimistas, no nos vamos a rendir. Y por ahí vamos bien, me parece, así que aplauso para todos ustedes.